Son ahora las 9 y 24 minutos de la mañana. Tenemos hoy unas informaciones que vienen en un periódico que dice que el 45% de las personas que en diciembre votaron a Izquierda Unida, en esta ocasión no han querido votar a Unidos Podemos. Y de todos los que votaron a Izquierda Unida, el 22,1% en este caso se ha pasado al Partido Socialista, precisamente porque no estaba de acuerdo con ese matrimonio en el que claramente salía perjudicado, para eso no hay que ser ningún politólogo avezado, la formación Izquierda Unida frente a Podemos. Don Gaspar Llamazares, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si ha leído usted cómo ha sido más o menos el trasvase de votos, es decir, la mitad de los votantes de Izquierda Unida no han votado en este caso a Unidos Podemos y la mitad de esa mitad ha preferido votar al Partido Socialista antes que a Unidos Podemos. Esto viene a ser un poco la muerte anunciada que hacía usted ya, porque sí es verdad que otros empiezan a hacer ahora este tipo de lecturas, pero usted ya lo venía avisando desde hace mucho tiempo.
Sí, que en política 2 + 2 no son 4 y que finalmente no solamente desde Izquierda Unida una parte de los tradicionales votantes no han votado la coalición, sino que también una parte de los votantes de Podemos en las elecciones de diciembre no les han votado en estas elecciones, ¿no? Con lo cual debería haber una reflexión sobre qué ha pasado, cuáles han sido las causas de esa desafección de una parte de los votantes y, sobre todo, cómo ha sido posible que, planteándose objetivos tan ambiciosos como derrotar al Partido Popular, ser los primeros en la izquierda, sumar todos los votos de los dos partidos, pues finalmente se han perdido 1 millón y pico de votantes, ¿no? Yo creo que eso es lo que debería hacerse en estos momentos y no buscar únicamente culpables personales o eludir la reflexión.
Por parte de Alberto Garzón no hemos escuchado ninguna autocrítica. Por parte de los líderes de Podemos, hombre, autocrítica no, achacan todo esto, el mal resultado obtenido, sobre todo si lo comparamos con el que estaban ellos haciendo lectura que iban a obtener, lo achacan sobre todo al voto del miedo y lo achaca, el otro día Pablo Iglesias lo achacaba al Brexit, fundamentalmente. Hombre, yo me imagino que usted, que es una persona que lleva en política unos meses más que Pablo Iglesias, habrá hecho su propia examen, ¿no? Su propia valoración de qué es lo que ha ocurrido ahí.
Yo no creo que las causas fundamentales estén en el voto del miedo. Creo que los votantes de izquierdas han pasado a la época del miedo. Y luego, por otra parte, el Brexit puede haber influido, pero en una parte muy pequeña, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que nos hemos equivocado, sobre todo en la estrategia y en la táctica, ¿no? La estrategia, yo creo que el mensaje del sorpaso ambivalente, sorpaso del Partido Popular, pero también pelea de gallos en la izquierda, no ha movilizado al electorado de izquierdas, muy al contrario, ha puesto a un electorado de izquierdas de uñas, le ha parecido que era un planteamiento irreal. Y luego, por otra parte, la táctica, es decir, la coalición política entre Izquierda Unida y Podemos, no por la, digamos, el planteamiento de futuro, sino por el planteamiento concreto, no ha tenido éxito, ¿no? Y no ha tenido éxito porque somos dos culturas políticas diferenciadas que podemos colaborar, pero que no se pueden fusionar en apenas unos días, sobre todo cuando venimos de una confrontación política en las elecciones de diciembre, ¿no? En las elecciones de diciembre nos enfrentamos a cara de perro y Podemos también nos enfrentó a cara de perro en el propio Congreso de los Diputados, vetándonos como grupo parlamentario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que era difícil prever que 2 + 2 fueran 4.
Bueno, en este momento tienen ustedes grupo parlamentario conjunto y esto dure lo que dure la próxima legislatura, cuando la tengamos, si no tenemos que ir antes a otras a unas terceras elecciones, eso va a ser así. ¿Es posible, usted ve posible que en algún momento Izquierda Unida vuelva a ser Izquierda Unida y Podemos vuelva a ser Podemos? ¿O ya después de esto están condenados a ser Unidos Podemos ya hasta el final de los tiempos?
No, yo creo que la única obligación que tiene Izquierda Unida en una coalición, que además lo ha dicho propio Podemos, ¿no?, que es instrumental, es formar parte de la coalición electoral. Luego, ¿cómo quede el grupo parlamentario? Pues será una cuestión a discutir, y también será una cuestión a discutir qué tipo de portavocías, quiénes serán los portavoces, si acaso del grupo parlamentario conjunto, si es que decidimos formar parte del grupo parlamentario conjunto, ¿no? Yo creo que todo está abierto en estos momentos. Y por una parte, había que reflexionar sobre las causas del resultado, lo vuelvo a repetir, para luego acertar en qué hacer en el futuro grupo parlamentario. Yo creo que hay que reforzar el proceso de convergencia, pero para ello tiene que haber una mayor identidad por parte de los componentes de la coalición. Es decir, no se puede sumergir a Izquierda Unida en Podemos, en el grupo de Podemos, y no se puede tampoco diluir la identidad de Izquierda Unida y de sus portavoces en el Parlamento. Creo que sería un error que dejaría huérfano, como hemos comentado antes, pues aproximadamente al 50% del electorado de Izquierda Unida, y que probablemente dejase huérfano también a una parte del electorado de Podemos, que tengo que repetir que el 50% del electorado de Izquierda Unida puede no haber votado a Unidos Podemos, pero hay también un porcentaje relevante del electorado de Podemos que no ha votado a Unidos Podemos.
Efectivamente. Hace no muchos días estuvo con nosotros Ángel Pérez aquí y hacía un poco esa misma lectura, ¿no? Decía, bueno, es que nuestra filosofía, la filosofía y la ideología de Izquierda Unida es una ideología muy clara, es una ideología de izquierdas de toda la vida y no tiene por qué fusionarse o tener mucho que ver con el populismo de Podemos, por mucho que Podemos haya intentado cambiar de ideología como de 4 o 5 veces desde diciembre hasta ahora, cosa que también usted señala como posible causa de que la gente, aburrida de ver cómo alguien se cambia de chaqueta cada 2 minutos, dependiendo un poco de cuáles son las conveniencias, bueno, pues haya decidido, mire usted, yo con un señor que primero es de populista, luego es de izquierdas, luego es socialdemócrata, luego no sabemos muy bien qué es, yo con este señor no voy a ningún sitio.
Sí, decía un dirigente político latinoamericano que había en política un error y lo demás eran consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el principal error es no saber dónde está uno en el espectro político, y eso ha significado, por ejemplo, que en las elecciones de diciembre Podemos se situara al margen de la solución a la cuestión política fundamental, y es si iba a seguir el gobierno del Partido Popular o iba a haber un gobierno alternativo. Creo que los ciudadanos percibieron que no hacía el esfuerzo necesario para un gobierno alternativo. Yo creo que es el gran error. Y luego, con posterioridad, los continuos cambios, ¿no? Desde ser una fuerza transversal a ser una fuerza de izquierdas y pasar el examen a todos los demás sobre si somos de izquierdas o no somos de izquierdas. Yo creo que eso, de alguna manera, desconcierta, junto con una campaña electoral en la que no hemos hecho más que hacer el zigzag, ¿no? Un día se hablaba de una fuerza transversal, otro día una fuerza llamémosle comunista, otro día una fuerza socialdemócrata, se llamaba a determinados símbolos como el símbolo de Zapatero, ¿no? Yo creo que en esa campaña electoral hemos despistado más que aclarado el panorama político.
Bueno, están conmigo, señor Llamazares, tengo que decir que está usted en Asturias, que es su tierra. Están conmigo Charo Zarzalejos, Javier García Ávila y José Manuel Pazos. Charo Zarzalejos es la primera que abre el fuego de mis tertulianos.
Buenos días, señor Llamazares.
Buenos días.
Primero, reconocerle que efectivamente su discurso se ha entendido perfectamente, ha sido coherente con lo que ha pensado, y luego, una vez hecho, a mí me parece que ha hecho lo que tiene que hacer un militante, que es ser leal con lo que... Y en ese sentido, el señor Llamazares, en mi opinión, de 10. Dicho esto, usted ha dicho algo que a mí me parece interesante y que no sé en qué momento está, y es la de gestionar, negociar, tratar de tener una cierta presencia propia dentro del grupo parlamentario. Le pregunto, ¿serán las circunstancias para que eso pueda ocurrir? ¿Sabe si se han iniciado algún tipo de contactos? ¿Usted lo va a alentar? ¿Qué guía podemos seguir para ver esta posibilidad que usted plantea, que creo que es muy interesante, claro?
Sí, yo creo que lo van a plantear otros miembros del grupo parlamentario de Unidos Podemos, ¿no? De hecho, sí. Incluso en la firma del acuerdo Hay grupos como Compromís, Unidos en Común y otros que plantean la necesidad de un grupo parlamentario propio o que plantean una portavocía propia. Yo creo que eso está abierto, creo que estaba abierto antes de las elecciones y esa fue una de las causas para que Pablo Iglesias se plantease la coalición con Izquierda Unida. Yo creo que antes de la coalición con Izquierda Unida ya había la percepción de que iba a haber un castigo electoral y, por tanto, la unión con Izquierda Unida era una unión de intereses, una unión de última hora. Y yo creo que esa unión de intereses o esa coalición instrumental tiene que tener al menos un reflejo parlamentario, sobre todo si tenemos en cuenta que una parte de los votantes no se han sentido identificados y si queremos que esos votantes no se sientan huérfanos en el futuro y busquen otra representación. Si queremos ser su representación, tendremos que tener identidad propia, bien en el grupo parlamentario o bien en un grupo parlamentario diferenciado. No, y también no. Nuestro portavoz tendrá que tener palabra y tendrá que tener voz en ese grupo parlamentario.
Pero, señoría Mazares, otro grupo no pueden crear, ¿no?
Esa es la jurisprudencia por ahora. Yo es una de las críticas que le he hecho a la coalición electoral, ¿no? Cuando se hablaba de una coalición puramente instrumental, yo les decía que cuidado, porque la jurisprudencia y el reglamento de la Cámara, claro, si no nos habíamos enfrentado en campaña electoral, iba a ser muy difícil que pudiéramos tener grupo propio y, por tanto, nos iba a situar entre el grupo parlamentario Unidos Podemos y el grupo mixto. Situados ahí, yo prefiero el grupo parlamentario de Unidos Podemos con una posición propia y con un portavoz diferenciado, sí, que claro, nosotros lo hemos hecho en el grupo parlamentario de Izquierda Unida y no nos hemos muerto, ¿no? Y quiero decir que hemos tenido durante un tiempo distintos portavoces y ha habido una, digamos, identidad y un perfil propio, ¿no?
Javier.
Muy buenos días, señor Llamazares.
Buenos días.
Le confieso que estoy un poco sorprendido por la falta completa de un análisis riguroso por parte de Unidos Podemos de lo que ha pasado. Es decir, lo han fiado todo al a hablar del voto del miedo, que, como usted ha dicho muy bien, en la izquierda no ha funcionado, porque obviamente la izquierda no se ha desmovilizado en este caso por
miedo.
Puede haber movilizado un poquito en el centro derecha, no digo que no, pero no,
claro,
ha sido,
claro, es un efecto, es más que nada un efecto, claro, boomerang en el centro derecha ante, digamos, la convergencia de distintos grupos de la izquierda. Eso es lo único que puede haber habido, ¿no? Entonces, pero dentro de la izquierda no lo creo.
Claro, entonces por eso quería preguntarle. A mí me sorprendió un poco esa falta de autocrítica o de análisis, ¿no? Quería, en este sentido, preguntarle si ha hablado usted estos últimos días con el señor Garzón, si cree usted que ha entendido lo que ha ocurrido con esta coalición.
No solemos hablar. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que no nos escuchamos unos a otros, ¿no? Yo creo que en lo que le pasa a la izquierda hay una fractura no solamente política, sino también generacional, ¿no? Y no hay voluntad de escucharse, ¿no? Y hasta estos momentos pues no ha habido esa necesaria, digamos, contraste de opiniones en relación al resultado. Creo que todavía no nos hemos reunido, creo que se ha reunido un grupo de la coalición que al final como producto es yo no te toco si tú no me tocas, es decir, yo no discuto tu campaña sino si tú no discutes mi coalición, y yo creo que esa no es la forma de discutir. La forma de discutir es analizar con rigor los datos e intentar sacar conclusiones para mejorar, ¿no? Yo creo que hasta ahora desgraciadamente no se ha hecho. Espero que en la próxima reunión que va a haber de Izquierda Unida el 16, aunque a mí me parece muy tarde, pues ahí podamos aportar algunas ideas y podamos contrastar ideas. Igual yo no estoy acertado, pero me gustaría discutirlo con otros compañeros.
Uh-huh. José Manuel.
Señor Llamazares, yo entiendo por lo que usted manifiesta que desde luego no da a Izquierda Unida por enterrada, como muchos de los primeros análisis justo después de las elecciones parecían dar, porque parecía que ya definitivamente Izquierda Unida, una organización política con una historia enorme basada en los aparatos y no tanto en el líder, parecía que se veía diluida en Unidos Podemos, que tiene una estructura en ese sentido quizá diferente. Por lo tanto, entiendo yo que usted desde luego no da ni por mucho menos amortizada a Izquierda Unida. Y me gustaría hacer...
Yo creo que una de las partes de Izquierda Unida apostó claramente por desahuciar a Izquierda Unida, ¿no? Pero creo que no ha ganado esta batalla, creo que el resultado electoral no la avala para esa estrategia y que va a haber seguramente por parte de los militantes y por parte de los dirigentes una reacción de defensa tanto de la confluencia, es decir, nosotros creemos que hay que cooperar con otras fuerzas de izquierda y en particular con las más cercanas, como de la defensa de la identidad de Izquierda Unida. Creo que eso se planteará en las próximas reuniones.
Me gustaría, al margen de esta pregunta ya, y poniendo un poco el foco más a largo plazo, y en su análisis como político, como líder político, ¿usted cree que este recurso creciente que está viendo la democracia directa, hablo ahora en este caso concreto del Brexit, no exigiría, como exige en un régimen parlamentario, mayorías diferentes para tomar según qué decisiones que tienen una implicación más allá de lo que puede ser, pues, decisiones más que afectan más a corto plazo? Cuando hablamos de un tema en el que, pues, como ha ocurrido en el caso de Reino Unido, tiene unos efectos muy importantes, no solo para el momento presente, sino a generaciones futuras. ¿No cree usted que este recurso creciente de la democracia directa también exigiría algún tipo de regulación para que de alguna manera, pues, sí, estos aspectos que son críticos y verdaderamente estructurales, pues de alguna manera exijan un debate más profundo para efectivamente concitar amplias mayorías? Y esto, sí, yo creo que es el caso del referéndum catalán potencial, sí, sí, este que se está negociando.
Yo creo que el referéndum del Brexit demuestra que la democracia participativa es muy importante, pero no hay democracia participativa sin política, en definitiva, ¿no? Y que no es lo mismo convocar un referéndum, como decimos aquí en Asturias, ahí va que te preste, ¿no? Es decir, cuando te da la gana, que convocar un referéndum con un mínimo de condiciones políticas, de condiciones, digamos, del debate público, porque no ha habido esa condición del debate público. Ahora todo el mundo está diciendo que dijo mentiras en todo el proceso, ¿no? Que no era verdad lo que se estaba diciendo. Y también de condiciones también en cuanto a mayorías y minorías en el propio referéndum. Yo creo que democracia participativa sí, pero no hay democracia participativa en nuestras sociedades, digamos, complejas, sin democracia también representativa. Y yo creo que esas dos cuestiones tienen que estar ahí. Y sobre todo, no hay democracia si no hay política, y la política significa, bueno, pues, deliberación, significa, por otro lado, participación democrática, pero también respeto a las leyes, ¿no? Respeto al marco constitucional que te has dotado, ¿no? Eso es la democracia, y yo creo que eso deberíamos reflexionarlo tanto en relación a la Unión Europea. Me hace gracia ahora que algunos propongan repetirlo hasta que salga lo mío, ¿no? Como también a nivel interno, por supuesto.
Señora Mazares, volviendo un poco al tema de cómo se recupera Izquierda Unida después de esto, claro, nos encontramos con que en Madrid, por ejemplo, Izquierda Unida está como está, que es que no está. Tenemos un líder en general, un líder nacional, que es Alberto Garzón, que parece que sigue encantado de la vida de confluir, incluso algo más que confluir, porque le llamamos confluencia algo que es más parecido a una fusión que a una confluencia, con Izquierda Unida con Podemos, y cuando se le ha preguntado después si esto ha sido un error, él dice que cree que no, por lo tanto va a seguir. Pablo Iglesias mantiene que la confluencia va a continuar. Es decir, con todos estos factores, ¿cuánto queda de la antigua o de la de Izquierda Unida de siempre para luchar por recuperar de nuevo, por ejemplo, sus siglas, su identidad y su independencia?
Yo creo que se trata de aclarar que entendemos por confluencia, ¿no? Si confluencia es la coalición electoral entre los componentes de las mareas, Podemos e Izquierda Unida, pues teóricamente estaría hecha la confluencia. Si la confluencia, como pensamos, y yo creo que como está teorizado, es mucho más, son organizaciones sociales, es un clima también de cultura y movilización social, no solamente una fusión en frío, pues está por hacer, está por reconstruir esa confluencia, ¿no? Por lo tanto, dentro de esa concepción de confluencia como proceso social y político, necesitamos, por una parte, reforzar a Izquierda Unida. En mi opinión, no es explicable que Izquierda Unida no esté en cada una de las comunidades autónomas y no tenga un proyecto de Estado. Y, por otra parte, necesitamos también avanzar en la relación, no solamente con Podemos, sino en la relación con otras fuerzas políticas y en la relación con el movimiento social, con el movimiento sindical, etcétera. Yo creo que tenemos un largo camino por delante y nos lo ha demostrado el resultado electoral, que las cosas no estaban maduras ni desde el punto de vista de la coalición electoral y mucho menos desde el punto de vista de la confluencia. Por tanto, ahí Izquierda Unida tiene un papel muy importante y en consecuencia hay que revitalizar, relanzar Izquierda Unida y no únicamente plantear que Izquierda Unida se disuelva en el magma de Podemos. Está por aclarar también ese magma y yo creo que hay que dejar también que el propio Podemos se vaya aclarando en su proceso interno, ¿no?
Ahí quería yo incidir, señor Llamazares. Me gustaría conocer su opinión. Para usted, ¿qué es Podemos? Es decir, ¿es un partido populista, es un partido netamente izquierdas, es un partido transversal, son socialdemócratas? ¿Qué es para usted Podemos?
Yo creo que es una reacción de una parte de la sociedad española de rechazo a la política tradicional y de, digamos, reivindicación de un cambio político, aunque está todavía por definir qué significa ese cambio político, si es un cambio únicamente regenerador, depurador de la vida política, o si es un cambio hacia la izquierda, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que aclararse en los próximos tiempos. Y creo que ahí es donde está también una parte de la fortaleza y de la debilidad, ¿no? De la fortaleza porque se dirige a un electorado muy amplio, de la debilidad porque cuando se coaliga con una formación política de izquierdas, enajena una parte de ese electorado. Por tanto, yo creo que todavía tiene por delante la consolidación de ese proyecto y ahí las dos fuerzas tenemos que aprender unos de otros, ¿no? Probablemente nosotros tenemos que aprender mucho en relación a los mecanismos, digamos, participativos y en relación a la representación de la indignación ciudadana y una cierta frescura, pero por otra parte ellos también tienen que aprender, en mi opinión, de la experiencia de una formación política que ha hecho resistencia a lo largo de décadas y que no puede, sin más, motejarse de formación política de la casta, ¿no? Yo creo que aquí hay una necesidad de diálogo en el seno de la izquierda o de lo que podamos denominar sectores progresistas, e igualmente hay una necesidad de diálogo entre generaciones. A mí lo que más me ha preocupado de esta campaña electoral y de la anterior, cuando he ido a los pueblos, yo no he estado en las grandes ciudades, pero cuando he ido a los pueblos, pues es una cierta fractura generacional en la política, ¿no? No solamente en la izquierda, sino también en la política de la derecha. Y eso explica en buena parte también la representación esta bipartidista bifronte que tenemos. Y por tanto a mí me parece que una prioridad, no sé si lo será para otros partidos tradicionales, pero yo creo que para nosotros debería ser reconciliarnos con esa parte de la izquierda que no se siente representada por nosotros y que algo habremos hecho para que no se sientan representados, ¿no?
Sí, en esa línea, si no recuerdo mal, vamos, creo no recordar mal, pero no me acuerdo textualmente de la frase, leí unas declaraciones suyas en las que decía que, más o menos, que deberían hacer más caso a los mayores. No sé si que por ahí está reivindicando ese discurso intergeneracional que comparto, claro, porque parece que, sí, que los nuevos descubren el mundo, ¿no?
Y yo hice alguna comparación con mi profesión, con la profesión que, sí, que comencé, pero que luego no continué, que era, bueno, es muy importante tener residentes y profesionales jóvenes, pero cuando uno llega a una operación quirúrgica, quiere saber que en el equipo hay alguien con experiencia también, ¿no? Que ha hecho muchas operaciones y que tiene manos, ¿no? Podemos decir. Bueno, pues lo mismo en la política. Es que no entiendo esta, digamos, corriente por la cual en política todos tenemos que ser bisoños y, sin embargo, en el resto de los aspectos de la vida siempre se pide un determinado nivel de experiencia. Casi nos parecemos al trabajo precario, ¿no? Donde una persona que queda fuera del ámbito laboral ya no vale nada, aunque tenga 40 y tantos años o 50 y tantos años y una larga experiencia, sino que lo que hay que hacer es contratar precario a un joven. ¿Qué vamos a convertir la política también en un modelo precario de baja calidad? Yo creo que eso
no puede
es inexplicable. Es inexplicable.
Es inexplicable. Yo lo que le quería preguntar, señor Llamazares, es si se atreve a hacer, vamos, que seguro que se atreve, una radiografía, un dibujo de lo de cómo vamos a estar, pues le voy a poner en la primera semana de agosto. ¿Qué va a ser de este país, de nosotros? ¿Qué dibuja?
Yo creo que vamos a llegar al límite. Yo creo que vamos de nuevo a llegar al límite. Veo más los ecos de la campaña que los mensajes ya posteriores a las elecciones. Creo que los partidos están encajando el resultado electoral, pero ahí hay que comprender que no es que los partidos se miren únicamente el ombligo, que también, sino que los partidos están analizando dónde está el techo y dónde está el suelo, ¿no? Y al igual que la sociedad tiene una sensación de que el suelo se mueve bajo sus pies, los partidos también tenemos la misma sensación. Por lo tanto, digamos que estas negociaciones están llenas de angustia y de inseguridad. Por lo tanto, yo no espero que el acuerdo o los acuerdos, si se producen, lleguen antes del momento final. O sea, apuraremos hasta el final para saber qué tipo de gobierno tenemos, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que las terceras elecciones sería un mal asunto, ¿no? Tendríamos unas consecuencias que no podemos prever, pero sino lugar a dudas devaluarían aún más la política. Por tanto, hay que buscar una salida, pero creo que hasta el final la salida en el último minuto, probablemente en el último segundo, se producirá.
Sí, sí. Señor Llamazares.
Sí.
Ah, perdón, Eli. En el debate territorial que nos encontramos ahora, es decir, se ha de alguna manera paralizado, Cataluña ha salido de los focos, nos hemos tenido que centrar un poco en el análisis de lo que pasaba con las elecciones generales, pero se ha ocurrido un fenómeno, vuelve a aparecer un fenómeno diferencial, particularmente en el País Vasco y Cataluña, donde Unidos Podemos o sus confluencias lideran con mucha diferencia el interés de los votantes, y los partidos con representación nacional están, los dos grandes partidos con representación nacional, están muy atrás en la lista de preferidos por tanto por catalanes como vascos. ¿Cree usted que el resultado de estas elecciones realmente únicamente ha encubierto una brecha territorial que no solo no es menor que era antes, sino que incluso puede haberse acentuado esa diferencia territorial? Estoy leyendo una frase de la izquierda que decía que los vascos han votado para cambiar España y los españoles para que todo siga igual. Este es el mensaje que se envía desde Euskadi, que es un, en fin, nos enfrentamos ahora a un proceso electoral importante, vamos a ver qué sale de ahí y el papel que el PNV puede jugar o no en relación a esto que usted apuntaba, de que tiene que haber un gobierno en España.
Bueno, ese papel que se autoatribuye en este caso, bueno, pues alguna formación política del País Vasco o de Cataluña, es un papel que viene ya desde la RUC y desde Cambó, ¿no? Sí. Es el papel de las, digamos, burguesías periféricas para cambiar a la burguesía española. Pero yo creo que quiero ver un mensaje positivo en relación a las dos últimas elecciones, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Hay que tener en cuenta que, digamos, las formaciones políticas, digamos, más independentistas ha quedado en un segundo plano y han salido adelante formaciones políticas que aunan, por una parte, una perspectiva social y, por otro lado, tienen también un planteamiento de carácter estatal, ¿no? Independientemente que estemos o no de acuerdo con él en relación a cómo se hace la consulta o si es un referéndum o si es un proceso constitucional y luego someterlo a consulta, pero yo quiero creer que el hecho de que Podemos haya sido primera fuerza en el País Vasco y primera fuerza en Cataluña, pues lanza un mensaje de entendimiento más que un mensaje de separación, y en ese sentido habría que aprovecharlo bien. Los retos de nuestro país son, en primer lugar, el reto social. Yo creo que la desigualdad no puede seguir adelante, que puede provocar una crisis social, por tanto hay que abordar el problema de la desigualdad. Hay un reto, por otra parte, que tiene que ver con, digamos, el territorio, con lo territorial, el reto, digamos, de configurar España como un Estado plurinacional, y luego un reto muy importante, que es el reto de la regeneración o la lucha contra la corrupción. Yo creo que a eso es lo que tiene que dar algún tipo de respuesta el gobierno que sea, el gobierno que sea, y yo espero que sea un gobierno con capacidad de decisión en esta materia.
Dentro de esa autocrítica que no se ha llegado a hacer, señor Llamazares, dentro del seno de Unidos Podemos, no se ha hecho tampoco, evidentemente, la lectura de cuánto han podido influir los alcaldes del cambio y su gestión en estos últimos meses en esos malos resultados electorales, porque sí es cierto que en diciembre ya había alcaldes en ciudades muy importantes que pertenecían precisamente a alguna de estas mareas, confluencias o satélites de Podemos. También es verdad que entonces no había dado tiempo quizá a ver cuál ha sido su gestión. Le digo porque es uno de los de las partes que se están analizando, ¿no? ¿Cuánto peso han podido tener estos alcaldes y la gestión que han venido ejerciendo ya a lo largo de un año? Porque ahora en junio ya había pasado el año y ya podíamos tener un poco más la valoración de cómo ha sido esa gestión.
Yo creo que escasamente, porque yo creo que la gente diferencia muy bien las convocatorias electorales y ya en estas dos últimas elecciones ha votado de una manera muy diferenciada en relación a las elecciones autonómicas y municipales. La gente sabe lo que vota y yo creo que lo que se votó en estas segundas elecciones generales es la frustración de la expectativa de las primeras, ¿no? La frustración de una expectativa de cambio, y probablemente se ha votado la continuidad por parte de otro sector político, como ha sido el voto el Partido Popular. En menor medida creo que ha influido, aunque debería tenerse en cuenta, la gestión municipal, ¿no? Debería tenerse en cuenta en los análisis, bueno, en qué medida esa gestión municipal ha favorecido o no ha favorecido el voto de cambio, ¿no?
Javier. Lazares, da la impresión de que hay una cierta fragmentación en la izquierda, ¿no? Es decir, se ofrece muchas propuestas y en fin, que no siempre confluyen. Que es una introducción para preguntarle por la situación en el PSOE. ¿Cómo lo ve usted? Es decir, ¿cómo cree que ha quedado la figura de Pedro Sánchez después de haber intentado en la pasada legislatura formar gobierno con un partido no del mismo espectro ideológico, o por lo menos no claramente del mismo espectro ideológico, como era Ciudadanos, y sobre todo está perdida otra vez de 5 diputados, a pesar de que es verdad que nos ha producido ese sorpaso del que tanto se había hablado?
Sí, yo creo que ambos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, en las dos elecciones, porque hay que comparar su resultado de estas dos últimas elecciones también con el resultado de las elecciones generales anteriores, han sufrido un grave quebranto, ¿no? De hecho, del modelo bipartidista hemos pasado a un modelo pluripartidista y parece que viene para quedarse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que el Partido Socialista, que teóricamente en el modelo tradicional era quien podría de alguna manera fortalecerse el desgaste del gobierno, no solamente no se ha fortalecido, sino que se ha debilitado. Y eso tiene que provocar en el Partido Socialista una reflexión. Yo creo que porque ambos partidos, para los ciudadanos, forman parte del mismo fracaso, ¿no? El fracaso de la gestión de la austeridad en materia socioeconómica y también el fracaso de la regeneración frente a la corrupción. Y yo creo que eso es lo que han sancionado los ciudadanos, sin tener muy claro que otras alternativas lo iban a hacer mejor, pero al mismo tiempo planteando que el debilitamiento del modelo bipartidista podría provocar un revulsivo.
Bueno, yendo a lo práctico, señor Mazares, si usted en estos momentos fuese el coordinador general de Izquierda Unida, ¿qué paso sería el primero que daría? Bueno, ya lo fue en su día. Ahora efectivamente no tienes la responsabilidad, pero si usted la tuviese, ¿cuál cree que es el primer paso que tendría que dar Izquierda Unida para recuperar un poco sus esencias, para ponerse en su sitio y para dejar claro a todos aquellos que en su día votaban a Izquierda Unida y que han dejado de hacerlo este 26 de junio, que está Izquierda Unida ahí y que sigue siendo un partido vivo?
Yo creo que, por una parte, convocar a la militancia a una reflexión sobre el resultado electoral y sobre el relanzamiento del proyecto, y por otra parte, reforzar la presencia de Izquierda Unida en el grupo parlamentario con una parte del grupo parlamentario de Podemos, ha habido subgrupos en el pasado, y con una portavocía propia. Creo que eso sería el primer paso que yo daría. El segundo paso es que Izquierda Unida restablezca y mejore las relaciones con el movimiento social, que en buena medida es quien alimenta a una fuerza política transformadora y de izquierdas.
Ya sé que es muy reciente y que, en fin, la pregunta es muy directa, pero ¿usted se replantearía de la figura de Alberto Garzón como coordinador general de Izquierda Unida?
No, Izquierda Unida ha hecho un depósito de confianza en la juventud, en este caso personificada en Alberto Garzón, y yo creo que deberíamos ser compatibles, digamos, la renovación de Izquierda Unida con la aportación de la gente que ha tenido responsabilidades y que ha tenido experiencia en Izquierda Unida, del mismo modo que debería ser compatible, pues por una parte, la identidad de Izquierda Unida y la colaboración con otras izquierdas, ¿no? Creo que lo hemos hecho, que es parte de nuestra tradición, ¿por qué no lo vamos a hacer en el futuro?
¿Y cómo se recompone Izquierda Unida en Madrid, por ejemplo?
Yo creo que con un llamamiento a la reconciliación y con una apertura de afiliaciones y no dejando excluida a nadie ni a ninguna organización, ¿no? Ni haciendo juicios paralelos a sus dirigentes. Creo que eso lo hacen los tribunales de justicia, lo hacen bien y no creo que los grupos políticos tengamos que ser tribunales de honor de nadie.
Uh-huh. La última,
señor, Pazos. Señor Llamazares, ¿cree usted que este Parlamento o esta nueva realidad política española facilita o por el contrario dificulta los cambios que aparentemente todos los ciudadanos percibimos que hay que hacer en la Constitución? ¿Cree que este Parlamento será más fácil en la evolución que vamos a reformar la Constitución o cree que será más difícil?
Bueno, yo creo que bastante haríamos si lográsemos un acuerdo de mínimos, un regenerador de la vida política y a corto plazo, sin plantearnos grandes objetivos, porque no tenemos los mimbres para ellos, ¿no? Yo mismo le comentaba a algún dirigente de Unidos Podemos, ¿no? Quizás el gran problema ha sido plantearnos objetivos inalcanzables. No se puede querer ser la primera fuerza política de la izquierda, ganarle al Partido Popular, sumar todos los votos, multiplicar. Eso en política no es posible porque hay otros agentes y hay otros representantes y representados, ¿no? Por lo tanto, lo mismo digo con respecto al Parlamento. Lo importante sería a corto plazo a ver cómo gestionamos estos dos años que tienen que ver con la política de austeridad y que la Unión Europea nos va a dar dos vueltas de tuerca, a ver cómo gestionamos también la regeneración política, porque todavía nos queda, digamos, el pozo de la corrupción, y yo creo que a ver cómo gestionamos también la recuperación del diálogo entre nosotros, entre las comunidades autónomas y la Administración Central, probablemente para un nuevo sistema de financiación, pero yo no iría mucho más allá.
Don Gaspar Llamazares, ha sido un placer tenerle con nosotros. Igualmente. Que tengan ustedes mucha suerte y a ver si se reencuentran consigo mismo. Muchísimas gracias.
Lo mismo digo para todos.